es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminuto.edu.co. Agradecemos también a todas las personas del equipo Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, Educación Filosófica y Creatividad Social, que acompañan todo este proceso de Filosofía para Niños desde Uniminuto, y obviamente a todo su equipo de trabajo encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. También agradecemos a todo el equipo de Uniminuto Radio que hace posible la transmisión de estos programas, en especial a nuestro control máster que siempre nos acompaña, Edwin Donato, detrás de los micrófonos de las pantallas, que hace posible esta realización. Y obviamente a todas las personas que nos siguen en nuestras cuentas de Facebook, de YouTube, en los canales virtuales, para que nos sigan haciendo los comentarios de los programas, ahí los estamos leyendo juiciosamente. El día de hoy tenemos un programa muy especial y tenemos unas invitadas muy especiales que nos van a hablar un poco sobre literatura, sobre educación, sobre infancia y muchas cosas sobre el disfrute que están relacionadas con la lectura. Y ya vamos a dar espacio a estas grandes invitadas para hablar un poco sobre estos temas que nos importan mucho a nosotros desde Uniminuto y obviamente desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad. Sin más preámbulo, vamos a darle el paso a ya dos invitadas que esperamos que nos sigan acompañando acá en la mesa de trabajo del Puente, que ellas son miembros de un grupo de investigación, semillero de investigación en filosofía denominado Prometeo, y nos vienen a acompañar el día de hoy. Tenemos con nosotros en esta mañana del día de hoy a Katherine Franco. Muy buenos días, Katherine, ¿cómo estás? Bienvenida al Puente otra vez y qué chévere tenerte acá.
Buenos días, profe. Muy buenos días a todos los presentes en la radio.
Ya sabemos que Katherine nos acompaña, entonces ya nos acompañó un programa anterior, ya presentó un poco, pero hay una pregunta para Katherine sobre la literatura. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado leer, Katherine? Así de golpe, uno que te acuerdes, que digas, oiga, o un libro, un cuento corto, algo que tú digas, esta vaina a mí me encantó, lo leí cuando tenía tantos años y me gustó.
Uf, pues en realidad creo que son no solamente un libro, sino que es como toda una saga completa de libros. Básicamente lo que yo desde pequeña tengo costumbre hacer es robar libros, no los compro yo me los robo de mi familia. Son todos los libros escritos por Lovecraft, H.P. Lovecraft, que básicamente se trata como de un poco como de analogía, también mete un poco de filosofía, como de ciencia ficción. Es como, básicamente se trata de textos que tienen que basarse en la comprensión y en la buena lectura, entonces... No quiero hacer como mucho spoiler, pero sí, todo lo que tiene que ver con la literatura de Lovecraft, me encanta.
Listo, perfecto. Gracias, Katherine. Tenemos también otra invitada, miembro del grupo de investigación, que es Valentina. Valentina Audor. Valentina, muy buenos días. Bienvenida al Puente. Y nada, la misma pregunta. ¿Cuál fue ese libro que te ha marcado en tu infancia, ahorita adolescente, que te ha llamado la atención?
Bueno, buenos días para todos, espero estén todos muy bien y les guste mucho este espacio de diálogo. Creo que es El Alquimista, me gustó mucho Paulo Coelho y pues fue uno de los primeros libros que me leí de él y el que más me impactó, entonces diría que es El Alquimista o quizá El Principito si hablamos de más pequeña, pero El Alquimista.
Listo, muy bien. Entonces tenemos a Katherine y a Valentina. Nos van a acompañar el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente y vamos a darle paso también a nuestras dos invitadas externas, Que nos gustaría también, ya como a Valentina y Catherine, ya este es el segundo o tercer programa que participan, nos gustaría ya con nuestras nuevas invitadas, primera vez acá en los micrófonos del puente, esperamos que no sean el último día, sino que las tengamos más recurrentemente acá participando de este espacio, a Elizabeth. Vamos a empezar con Elizabeth. Elizabeth, muy buenos días, bienvenida al puente, un placer tenerte acá en los micrófonos de nuestro programa. Y nos gustaría contar, como es natural en este espacio, que seas tú la que se presente. Nosotros tenemos audiencias de jóvenes, docentes universitarios, docentes de instituciones públicas, de colegios, y quisiéramos que seas tú la que se presente. ¿Quién es Elizabeth? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasiones? Y también la misma pregunta para Elizabeth que le estamos haciendo a Catherine y a Valentina. ¿Cuál fue ese libro que tú recuerdas que tú dices me marcó muchísimo?
Buenos días, bueno, me alegra mucho que me hayan invitado, también estoy muy emocionada por participar. No hago radio frecuentemente, aunque en el colegio alguna vez hicimos radio también. Pues, ¿qué les puedo comentar? Simplemente soy una maestra apasionada de lo que hace. Estudié lingüística y literatura, luego hice una especialización en investigación. Y actualmente estoy estudiando un doctorado en literatura. He trabajado con la Secretaría de Educación ya unos años atrás y me gusta leer, me gusta hacer que los niños disfruten esa lectura. Bueno, aparte de otras cuestiones que me gustan también a nivel personal, el teatro, el cine, bueno, pero fundamentalmente es un trabajo bien interesante el hacer que los niños lean, porque en el contexto en que vivimos, la lectura para los niños hay veces es algo aburridora, no lo podemos negar, pero en la medida en que uno ve la parte lúdica de la lectura, tal vez crea semillas de lectores en ellos.
Listo. ¿Y ese libro, Luz? Elizabeth.
Yo te voy a contar una cosa, es una anécdota. Mira, yo recuerdo a una mujer que siempre estuvo a mí alivianando, digamos, todas las necesidades de la vida diaria, que fue mi abuela materna. Ella fue culpable de que a mí me gustara mucho la lectura porque ella, en su momento, de pronto ella no le alcanzaba para comprar unos libros, pero ella sí me compraba algo bien interesante, que eran unas revistas pequeñas que aún uno puede conseguir, que se llaman las selecciones. Y esas selecciones me fueron llevando a que hay unos mundos de donde tú puedes entrar y salir y cerrar o abrir ese libro, esa revista. Y eso me llevó a que a mí me gustara más ese encuentro con ese alguien que está al otro lado de las páginas. Entonces, no te puedo hablar de un libro en especial porque son muchos, muchos, muchos libros los que han hecho de mi vida la lectora que soy. Pero de pronto sí te puedo decir que a mí me han marcado mucho la escritura de Laura Restrepo, nuestra escritora colombiana, actualmente vive, tú sabes que ella vive en Barcelona, y esa lectura de ella, esa realidad que ella lee a través de la realidad nuestra, que lee y que escribe a través de sus obras, es la que a mí me ha impactado mucho. Hay otros más, muchos más autores, los clásicos españoles y los clásicos, digamos, latinoamericanos, pero hablemos de que la que más me ha impactado en mí como ser humano es Laura Restrepo.
Listo, muy bien, Elizabeth.
Y te invito, digamos, a que nuestros radioescuchas puedan adquirir el último libro de Laura Restrepo, que vino este año a presentarlo en la Feria del Libro. Hizo una conferencia muy interesante sobre su último libro, que se llama Canción de Antiguos Amantes. De por sí tiene un título muy hermoso. Tampoco me gusta hacer el spoiler ni nada de eso, pero podemos decir que históricamente nos habla de la reina de Saba y que ahí no tenemos nada más que decir para desdoblar esa escritura que hace Laura Restrepo en su libro de Amo, Canción de Antiguos Amores.
Canción de Antiguos Amores es la recomendación que nos hace Elizabeth en su presentación de Laura Restrepo para nuestros oyentes. Maravillosa invitación que esperamos cumplirla todos los que estamos escuchando este programa y realizándolo. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Te había dicho Luz anteriormente, era porque tenía los nombres trocados y efectivamente porque Luz es nuestra otra invitada que viene acá a participar en el programa del día de hoy. Luz, muy buenos días, bienvenida al puente, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Me
Bien,
uno
bien,
lo
bien.
que
Luz, la
dice.
misma pregunta. Cuéntanos un poco de ti, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Esa pregunta sobre el libro que más te ha impactado y cuéntanos un poco.
Bueno, en relación a lo que dice Elizabeth, agradecer también la invitación y a Elizabeth que me invitó el día de hoy. ¿Qué les cuento? Bueno, soy docente de inglés. Ya llevo pues trabajando con Elizabeth ya alrededor de 10 años. Soy egresada de la Libre. Tengo una maestría en educación. Pues también con respecto a lo de la lectura, pues también me uno un poco a lo que mencionaba Elizabeth, también el gusto por la lectura se da, perdón por el ruido de fondo.
No te preocupes, no te preocupes, dale. Eso es normal en estas nuevas realidades de radio que hacemos conexiones ya no en cabina, sino desde la distancia que nos permiten. Siempre pasa igual, no te preocupes.
Bueno, soy una fanática de la literatura romántica. De hecho, me remonto a, no sé si recuerdan la época que era solo radionovelas. Pues esta afición la tengo gracias a mis tías. Me acuerdo mucho que eran las novelas de Corín Tellado, que en esa época pues las podíamos escuchar. Y empezaron a salir las impresas y pues ahí nace el gusto por la lectura. Me encanta escuchar música y pues en lo posible que sea en inglés. De hecho, tengo una hija a la cual también trato todo el tiempo de inculcarle estos dos gustos que tengo por la lectura y por la música. Mi libro, para mí, y trato de siempre hacer que mis estudiantes conozcan en español, es de 100 años de soledad. Creo que este libro ha sido uno de los que más me ha llamado la atención y sobre todo porque pues conjuga el realismo con la parte mágica. Y en la actualidad me ha llamado mucho la atención Isabel Allende, que de hecho el otro día teníamos incluso un pequeño, ¿cómo se dice, Elizabeth? Que lo tuvimos en la cafetería, una pequeña tertulia.
Una pequeña tertulia, sí, señora.
Eso sería, y pues de nuevo, sí, encantada de que me sigan invitando a este espacio. Muchas gracias.
Alejandro,
Elizabeth, cuéntame.
Ya que Aida lo menciona, lo que pasa es que estuvimos hablando, las mejores charlas que se hacen de literatura es como con un tintico al lado, ¿cierto? Y de pronto en los momentos más improvisados. Entonces estábamos hablando con Aida que este año cumple 80 años de vida Isabel Allende y que, bueno, le hicieron en un buen largometraje para que también lo disfruten, ¿no? Porque es la vida contada desde ella misma, toda esa vida. ¿Cómo es que la literatura se va pegando en la vida de la gente y cómo es que ella se proyectó frente a toda esa, digamos, hechos históricos que tuvo que vivir y luego saliendo de su país y luego cómo lucha para poder establecer un primer libro que le pueden publicar en España. Entonces ella hace todo su recorrido en ese largometraje porque se le está dando un homenaje a una escritora en vida, ¿no? Que eso nos parece fundamental porque hay veces los homenajes se los hacemos a las personas cuando ya no están, aunque quedan sus libros, pero pues es que ella es ella también, Isabel Allende, con su Paula y demás, Entonces, llena de experiencias y llena de cómo refleja esa parte personal e histórica de no solamente de su país de origen, sino ya a nivel personal, cómo va reflejando, cómo la escritura le sirve para desdoblarse y mostrar lo que es ella. Entonces, valga la pena que este año son los 80 años de Isabel Allende, y que también es una escritora latinoamericana importante para resaltar y para leer.
Bueno, ya que estamos hablando tanto de la vida y de todas nuestras anécdotas, podemos claramente notar, tanto en jóvenes como en personas ya un poquito mayores, que la vida tiene sus dos, ¿cómo lo decimos?, como caras. Podemos tener días preciosos en los que nos sentimos totalmente motivados, felices. Podemos sentir como toda la vida respirándonos aquí. O también hay días en los que podemos llegar a sentirnos muy mal, o sea, tenemos nuestras malas rachas, tenemos nuestras malas épocas, malos sentimientos, tristezas, tragedias, lo que sea. Bueno, entonces hablando de todo esto un poco y abarcando un poco el tema, me gustaría preguntarles algo. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un shock, o mínimo uno, un golpe de realidad. ¿Cuál fue ese primer golpe de realidad que tuvieron? No sé si haya sido en su adolescencia, tal vez en su niñez, pues haya sido ya de adultas, o cuál fue el que en sí más las marcó y cómo es que esto pudo haber llegado a reflejarse en sus proyectos literarios, en sus libros, en sus obras. O sea, ¿le sirvió de inspiración o cómo pudo haber funcionado todo esto?
Cuando te refieres a es una situación que marca la vida de cada uno de nosotros, ¿a eso te refieres?
Sí, claro, a ese shock, a ese primer golpe de realidad que pueden llegar a darnos la vida en sí. ¿Y cómo lo reflejaron de pronto en sus obras o qué enseñanzas les dejó de ahí?
Yo pienso que lo primero es enamorarse y a la vez luego desenamorarse. Entonces, eso marca la vida de las personas, por lo menos a mí me pasó. Entonces uno, claro que lo primero que hace es escribir, porque pues todos esos sentimientos que crea el amor, eso casi que las palabras se desbordan para poder expresar ese sentimiento. Pero también pasa lo contrario, ¿no? Cuando hay una parte donde te estás desilusionada, ya crees que ese amor ya no es, entonces también las palabras desbordan. A mí me pasa eso. A mí me pasa que si estoy enamorada de alguien o de algo, me desbordan las palabras. Pero lo contrario también me pasa.
Y Elizabeth, ¿y cómo fluye más el proceso de escritura creativo cuando es hablar del amor o del desamor, por ejemplo, en tu caso? ¿Cómo fluye ahí mejor las palabras?
Yo creo que es lo mismo. O sea, en igual nivel, digamos, porque, Alejandro, cuando uno está enamorado, uno se desborda. Uno es desbordado de sentimiento, y el sentimiento para muchas personas es palabra. Entonces tú escribes para expresar todo ese sentimiento que tienes. Pero como la vida es así, también cuando estás desilusionada de algo o de alguien, también eso me inspira a escribir. Y entonces pues lo hago de igual manera. Eso es como lo que a mí me pasa, ¿no? Como que ese sentimiento de el contrario, ¿no? Tanto el amor como el desamor.
Muy bien. Luz.
Bueno, en mi caso, pero tengo dos maravillosas hijas. Y más allá de choque con la realidad, es esa alegría que trae consigo la llegada de mis dos hijas, que es lo que me motiva a diario para seguir adelante. Y quizás eso lo llevo a diario a mi cotidianidad de decirle a mis estudiantes que hay que perseverar, que a pesar de que ciertas situaciones se van presentando en contra, es eso, es luchar y día a día y vivir cada día con su afán, les digo siempre a ellos. Ese sería de mi parte.
Bueno, hablando aquí de todo un poquito, las profes lideran el proyecto de un pequeño libro que es muy, muy hermoso de poesía, al cual yo tuve la fortuna de participar con la profesora Elisa, que estaba, mejor dicho, que me escribía. Y les quiero contar una pequeña anécdota por la cual yo empecé a escribir poesía directamente. De por sí siempre he escrito como pensamientos y todo eso. La profe Elisa en algunas ocasiones me leyó y pues tuvo ese, bueno, esto está muy chévere, pero hay que darle forma. Entonces, esto fue cuando estábamos viendo así que dos tipos de poesía, lírica, dramática, y vimos a un poeta colombiano que se llama José Asunción Silva. Resulta que, bueno, dentro de toda esta investigación está la biografía, que cuando nació, resulta que esta persona nació el mismo día y el mismo mes que yo nací. Entonces la profesora Elizabeth me decía, así ves, Valentina poeta, que bueno, y nos pusimos cada que nos acordábamos, nos metíamos como en este cuento, que me pareció, por eso me encanta tanto la poesía, porque Nocturno, el poema que aparece en el billete 5000, pues yo me puse a investigar más, así como loquita. Empecé a ver como esa forma literaria que él es del modernismo y empezó como, bueno, no es la flor roja, sino la roja flor y un poco de palabras que yo no entendía y me hicieron indagar. Bueno, ¿a qué voy? Mi pregunta para ustedes del día de hoy es, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno nace con esa pasión por la literatura, con ese deseo? ¿O se hace? ¿O puede que por mí una inspiración ya quede ese cariño?
Valentina, si me permites, es que es tan difícil, es como la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero yo creo que las dos formas pueden suceder. Vamos, hay alguien que le gusta escribir... que no sabe que es buen escritor, o que no sabe que es muy sensible, o que no sabe que aunque su familia no sea lectora, él sí o ella sí lo es, que se lee hasta la etiqueta del medicamento de la abuelita, no sé. Y también puede ser, y entonces esa persona es como que es sensible por naturaleza frente a esa habilidad, y frente a esa posibilidad que le abre la escritura a uno y la lectura. Y hay otra que de pronto, como tú, que tú eres una niña muy sensible, pero que de pronto te encontraste con algo que te marcó y que siempre repetías, pero es que José Asunción Silva nació el mismo día que yo nací, profe, y el mismo mes. O sea que eso te motivó para indagar, como tú misma lo dices, y volverte como que más sensible de lo que ya eres, ¿no? Y más curiosa y más creativa de lo que ya eres. Y la creatividad de por sí hace que uno sea sensible tanto a la lectura como a la escritura. Y todos somos creativos, eso sí, no lo podemos negar.
Bueno, con relación a lo que dice Elizabeth, cuando uno lee la revista Fogacidades, uno encuentra un sinnúmero de poetas que cada uno le pone el sello personal a sus poesías. El otro día, por ejemplo, tuvimos el concurso de poesía que realizamos anualmente en el colegio. Y sin duda alguna uno ve allí estudiantes que uno dice, ¿de dónde salió la inspiración? Porque hay chicos que en el momento de expresar sus emociones, lo dejan a uno sin palabras y le mueven a uno fibras. Entonces, sí, de acuerdo con Elizabeth, yo creo que es tener como dejar volar la imaginación y realmente salen cosas muy interesantes. Tuve la oportunidad también de participar con poesía en inglés, que sabemos que no es fácil escribir en inglés. Entonces, lo que yo les digo a ellos es, dejen volar la imaginación en español, no importa, háganlo en español. Y luego lo vamos mirando cómo nos va por el camino con inglés y realmente sí se han dado unos escritos muy interesantes.
Listo, muy, muy bien, Luz. Ya.
Alejandro,
Dale, Elizabeth, dale.
Mira, Alejandro, a mí me parece que la experiencia que me ha dado Fugacidades habla de lo que habla Valentina. Es de acercarse desde una manera tranquila, como que desapercibida. Yo sé que cuando uno es profe de lenguaje y de lengua castellana, uno tiende a, digamos, a que los muchachos lean los clásicos, lo que está en el currículo oficial, pero pues también hay que leer ese currículo oculto, ¿no? Y cuando tú escuchas a los niños, digamos, cuando les das la posibilidad de que ellos tengan traigan a la clase un poema, ¿te acuerdas, Valentina, de pronto la frase del día, el poema del día, para acercarnos a diferentes gustos, hace que eso que parece lejano se vuelva cotidiano, que los niños sin darse cuenta se están involucrando en un espacio donde a algunos les gusta quedarse, algunos se alejan porque dicen, no, profe, definitivamente a mí no me parece chévere leer, o no me gusta leer, no me gusta escribir, o no me fluye, así como cuando le gusta. Pero también la tarea nuestra como pedagogos es acercarlos a... Entonces, bueno, Valentina nos comentaba, estábamos viendo el modernismo y entonces había que hablar de José Asunción Silva en su momento, y por qué no acercarlos de verdad a esa cotidianidad que es un billete de 5.000, donde se le está haciendo un homenaje a Silva de sus 100 años de natalicio, y le dice y le muestran su nocturno, una noche llena de perfumes, de murmullos y la musicalidad. Y entonces los niños, que de pronto nunca se habían fijado en eso, por curiosidad, como dice Valentina, pues va, ¿qué es lo que dice ese? ¿Cómo es que dice? Y si pone la lupa y busca de pronto en Google, ¿no? Bueno, la lupa ya es para mí. El muchacho pone la lupa. Yo pongo la lupa, el muchacho pone Google. Y mira, y el que se interesa. Y entonces ahí vas ganando semilla. Y entonces después se pone a leer otra cosa, un haiku, un caligrama que va dentro del currículo, pero que no lo haces como tan cerrado, como que uno, que se vuelva obligatorio, sino que de pronto le dices, escribe sobre lo que te gusta más a ti, se escribe sobre tu mascota. Entonces, cuando tú unes la literatura, los clásicos, o de pronto una temática con algo cotidiano del chico o de la niña, eso hace que vaya fluyendo, y que niños que ni siquiera sabían que podían escribirse una prosa narrativa o en verso, unos renglones, lo hace. Entonces, mira que es la cotidianidad y el acercamiento desprevenido a la literatura lo que nos ayuda a que seamos unos escritores y unos lectores, pienso yo, y según mi experiencia lo he podido percatar.
Muy bien, pues ahí tenemos, recordemos que estamos dialogando con nuestras invitadas el día de hoy acerca sobre la literatura, la infancia, la creatividad, la educación, y pues nos están contando un poco de diferentes cosas desde la literatura y cómo es su experiencia en este campo. Ya miramos que Luz desde la parte, mientras Luz hablaba me parecía curioso porque yo decía, bueno, si hacer leer un estudiante en español es una vaina supremamente complicada, pues en inglés se nos complica aún más, pero por ahí van esos caminos, de eso se trata. Nos causa curiosidad con lo que ya nos mencionaban un poco ustedes y la apertura a las preguntas que hizo Katherine y Valentina sobre el proyecto. Hablemos un poco del proyecto, cómo empezó a surgir el proyecto. Tengo ahí un lío porque Fugacidades es el proyecto que ustedes tienen. Sí, hasta donde tengo entendido es esa iniciativa que sale de ustedes. Cuéntenos cómo fue ese inicio de Fugacidades. ¿Cómo llegó Elizabeth a Fugacidades? ¿Cómo llegó Luz y cómo se empezó a construir? ¿Y quién ahorita está dentro de ese proyecto? ¿Los estudiantes? ¿Más profes?
Bueno, Alejandro, mira, Fugacidades es una palabra muy hermosa. Viene del portugués. Es algo así como algo rápido, algo que... Si tú no escribes, no sé si les ha pasado a Caterina, Valentina, Aida, Alejo, que si de pronto les viene una palabra, les viene una frase bien hermosa y si ustedes no la escriben dicen, ay, pero ¿cómo era la frase? Entonces, primero tienes ese nombre por esa razón. Y apareció hace como uno en el 2010, apareció esa curiosidad. En ese momento había una rectora que le gustaba mucho lo que yo hacía. Entonces yo le pasé un proyectico y le dije que a mí me gustaría que los niños escribieran algo de poesía, pero que esa poesía no fuera evaluable. Porque cuando tú quieres que, digamos, que fluyan más las cosas, qué pereza tener que, bueno, ponerte un 5, un 4, un 3, un 2, un 1. Eso no da, eso no combina. Entonces, ella fue una persona que dijo, bueno, listo, hagámosle, Elizabeth. Tú sabes que en la escuela hay que pasar 1.000 proyectos para pedir los presupuestos, porque pues uno no saca el dinero del bolsillo de uno, ni el pecunio de uno, sino de unos rubros que da la Secretaría de Educación. Pero también hace como en ese tiempo, la Secretaría de Educación estaba interesada en que los niños leyeran y escribieran en la escuela. Y por eso ellos hicieron un proyecto que llamaron Pileo, Proyecto de Lectura, Escritura. Pile, primero se llamó Pile. Entonces, enmarcada en eso, y como yo representaba al colegio en el CADEL de la localidad de Bosa, me pareció muy genial que fuera así, y entonces lo pude concatenar, digamos. Luego la secretaría ya le metió la parte de la competencia de la oralidad, por eso ahora se llama Pileo, Proyecto de Lectura, Escritura y Oralidad. Y fueron pasando los años y fueron, digamos, teniendo el apoyo no solamente de la rectora, sino de los compañeros de mi área, como está Aida, Ángel Mario, Yuri, Elizabeth, todos los profes que tú conoces, Valentina, Sandra, Jimena, y tanto de español como de inglés, Carolina Velázquez. Ellos dijeron, no, bueno, pues, ¿por qué no solamente que los niños escriban en español, sino que tratemos de ubicarlos y que escriban en inglés? Y eso se hace desde el aula, ¿no? Porque hay que leer para escribir. Eso sí, la escritura y la lectura son la misma, son dos caras de la misma moneda. O sea, tú no te puedes sentar a mirar a ver qué te sale si de pronto tú no has leído algo, como decía Caterín, que se inspira leyendo, digamos, la temática que ella nos comentaba al principio. Entonces, la lectura tiene que ver con la escritura. Entonces, el trabajo de lectura lo hacemos en el aula. El trabajo de escritura se lo dejamos como algo que ellos van, que va fluyendo. Hay niños que se acercan a uno y dicen, profe, yo escribí algo, ¿me lo lees? Y cuando el niño sabe o la niña sabe que alguien las va a leer, pues es súper interesante. Eso fue otro objetivo por el cual se creó Fugacidades. Porque, bueno, ¿y los niños que escriben, dónde está el espacio para que alguien los lea? Entonces se dio el estipendio para que, se dio el rubro para que, la revista fuera física y ver que los niños se veían ahí con sus escritos fue muy emocionante. Bueno, luego el tiempo hizo que la revista fuera ya virtual y de ahí en adelante, los 2 primeros años fue física y de ahí en adelante ya tenemos nuestro blog y cada año sale. Sale y sale porque va ando y recopilando escritos y vamos puliéndolos y vamos diciendo, mira, esto te sirve, como nos decía Valentina, mira, esto de pronto, dale la forma, utiliza la figura, haz uso de esas figuras que existen, métete por ese lado, no es lo mismo que tú digas cotidianamente algo que te utilices una metáfora, una metonimia. Entonces, eso se fue puliendo, y los años nos fueron dando temas, y las lecturas nos fueron dando temas, y Pablo Neruda, el preguntario, y los haikus, y los caligramas, y el cumpleaños del colegio, que este año cumple 15 años, Valentina. Y entonces, así, y hace que los niños fluyan, y lo hace a uno, pareciera que no fuera nada, pero si tú lo miras hacia atrás, es mucho lo que se ha hecho y se seguirá haciendo porque ya son muchas mamás, papás, profesores, el área en sí. Hay otra área que también se ha unido, sociales, que se unió matemáticas y así sucesivamente. y bueno, estoy como muy habladora y perdóneme, por favor. No sé, eso me emociona.
Se trata para conversar, para que nos cuentes un poco, no te preocupes, Elizabeth.
Entonces eso, no sé si Aida me puedes complementar en la parte de inglés, que ella también tiene la experiencia, porque ya lo ha trabajado también desde la parte de inglés, como para que los niños produzcan, así sean textos cortos, pero en otra lengua, que es también muy meritorio.
Bueno, pues aquí la que abandera realmente el proyecto ha sido siempre Elizabeth. Realmente yo pues, siempre había aportado desde la jornada de la tarde, hasta hace apenas 2 años entró a formar parte del equipo de la mañana. Y pues realmente sí, aprender también bastante de las dinámicas que salen, por ejemplo, cuando hablábamos de los haiku o de los caligramas, no siempre se ha ceñido como la línea de que tiene que ser poesía, de cuartetos, quinteto, siempre se ha tratado de innovar cada año con temáticas diferentes. Y pues en inglés sí, la apuesta es siempre pues hacer que ellos vayan escribiendo como cosas corticas y que ellos pues expresen de alguna u otra manera lo que piensan, y pues yo lo que hago allí es más como corregir. Me causaba curiosidad el otro día, hay un niño en la tarde, de hecho él, cuando yo lo conozco, él empezó a escribir textos cortos, y en la actualidad, por ejemplo, ella tiene su propia página en Facebook donde habla de todo lo que él escribe, y él, un experto en poesía, en la actualidad está en 11. Y de hecho es un chico que ya pues contacté para que por favor nos colaborara este año también con lo de poesía, con periódico, pues con toda la serie de proyectos que tenemos en el área de humanidades. Pero en sí, pues ha sido más como un apoyo, como dice Elizabeth, con todos los del área.
Listo, bueno, pues a mí me gustaría reiterar con algo que nombramos un poco al principio. Los profesores nos hablaron un poco acerca de todo lo que tiene que ver con los sentimientos y cómo la escritura y el arte en sí nos sirve como un método o un medio de desahogo. Recuerdo yo de pequeña que siempre escuché mucho acerca de que la literatura y el arte es como la puerta o el filtro de nuestros sentimientos, porque normalmente cuando estamos en una situación cotidiana, independientemente de nuestra situación, nos suele costar mucho hablar acerca de lo que sentimos, de lo que vivimos, y como que hay que sacarlo de alguna forma. Entonces la manera de muchas personas es básicamente crear arte, o literatura en este caso, de allí mismo. Entonces, bueno, más como hablando en un tema un poco más personal, me gustaría preguntarle si en algún momento de sus vidas sea, ¿cómo decirlo?, como importante, puede ser en un buen sentido o en uno no tan bueno, en algún acontecimiento un poco trágico, en algo como que las marcó realmente, escribieron algo, una obra propia, algo pequeño, puede ser como para alguna persona que fuera demasiado importante, hacia quién fue, en qué contexto fue, de qué manera, qué expresaba esa obra literaria en ese momento, o sea, ¿sí existió alguna en ese momento?
Y yo completaría un poco la pregunta que hace Catherine, y dice, bueno, tal vez ustedes pueden decir, sí, mire, fue en este momento para esta persona, pero tal vez puede ser un momento en el que ustedes dijeron, oiga, yo en ese momento no se me pasó por la cabeza haber escrito algo, y qué lástima, y hubiera querido en ese momento haber escrito algo en ese momento por esa situación a esa persona.
Bueno, estoy pensando en lo que Caterina y Alejo nos están planteando, y me parece que a mí me pasa que sí, a mí me gusta escribir sobre lo que me pasa, pero hay momentos en que uno no le salen las palabras, deja que el tiempo sane, si es algo trágico, y recuerda ya sea con cariño o... Tiene que recordar con cariño, para que recuerde con cariño algo trágico, me hago entender, digamos una muerte, vamos a hablar de una muerte de alguien, de un ser muy querido. No es que lo recuerde uno con cariño que haya sucedido eso, ¿no? Lo que recuerda con cariño es a la persona que ya no está con uno. Y sí, de pronto hubo un momento en que alguien faltó de mi familia, alguien muy querido, y pues obvio en ese momento uno no escribe porque no le salen las palabras, pero si pasa el tiempo y recuerdas a ese ser, a esa persona, claro que sí le salen las palabras, le salen las palabras y le salen con la máxima expresión. Entonces me ha pasado que no he escrito en el momento porque pues el sentimiento de frustración, de dolor, no deja, pero si pasa el tiempo y vuelvo a pensar en ese ser que siempre va a estar con uno, pues salen las palabras y claro que sí salen para reflejar ese sentimiento que uno tiene frente a esa persona que lo acompañó en la vida de cierta manera y que ya no está en este mundo terrenal.
Luz.
Bueno, en mi caso, pues realmente no soy de sentarme, cuando pasan estas situaciones como emocionales, no soy tanto de escribir. Sí me gusta escribir cuentos, sí he escrito tanto en inglés como en español, pero me apasionan los acrósticos. Creo que es como mi fuerte. De hecho, el año pasado para el periódico hice uno en inglés. Esa es como la parte que me gusta bastante. Y pues en ese momento pues estábamos viendo recién de una pandemia, entonces ese fue como mi tema principal.
Bueno, ahora otra preguntita ya referente con el cuento, con el librito de fugacidades. Para las profes, ¿cuál creen ustedes o cuál ha sido esa frase que ustedes han leído de los estudiantes que les haya dejado como impactadas, como que ustedes digan, bueno, como decía la profe Luz, ¿de dónde sale ese sentimiento? A ver si alguna se acuerda así como de una frase o si no se acuerda textualmente, pues la referencia de qué las impactó que hayan escrito estudiantes para participar en fugacidades.
Mira, Valentina, que la primera Fugacidades que es una revista, la revista Fugacidades, nosotros, no sé, aquí yo tengo, a mí me gustaría que ustedes de pronto, cuando tengan la posibilidad de ir a Fugacidades, solamente pueden colocar en Google Fugacidades OHR o de Orlando, H de Guita y R de Rojas, el nombre del colegio. Y ustedes pueden ver ahí todas las revistas que hemos podido realizar a través de los años. Las únicas dos que están en físico son las que tengo aquí a mi lado. Quisiera leerles un pedacito de esta que me ha impactado a mí mucho. En el año 2009, una niña de octavo grado decidió quitarse la vida, como lo hizo José Asunción Silva. Un compañero de ella él le escribió a ella el siguiente poema. Se marchitó la flor. Eres una flor que alumbra un esplendor, combinada con un girasol lleno de amor, que alumbra más que un sol. ¿Por qué se marchitó la flor? ¿Por qué no esperaste, querida flor? ¿Por qué la cerraste? ¿Por qué te cerraste, querida flor? ¿Dónde estás, niña de la flor? Tú eres como una mariposa que nace, crece y después muere. Y a tu alrededor deja un gran dolor. Te deseo suerte, flor marchita, con tus hojas y pétalos tan marchitos, suerte en tu larga vida, con muchos girasoles, con mucha brisa. Me dejas triste, querida niña, pero con la alegría de pensar que estás en paz cada día. Esto lo escribió Jenny Quiñones Caterín Cano. En ese momento estaba en décimo. Y la niña era la amiguita de la niña, pues que decidió pues ya no estar más en este mundo. Me impactó muchísimo esos versos, me impactaron muchísimo. Y así cada revista, ¿no? Cada revista tiene lo suyo. Cosas lindas y cosas esperanzadoras y sentimientos a flor de piel.
Muy bien. ¿Y Luzaida, qué has encontrado por ahí?
Bueno, pues realmente ahorita una línea exacta de la revista no la tengo clara, pero vuelvo otra vez al concurso de poesía. Hay un poema que sin duda yo sé que tiene que hacer parte de la próxima revista y el niño lo titulaba Aunque no te vea. Y era una poesía dedicada a esas personas que han partido, que así uno no las vea, día tras día le hacen recordar, evocar muchos recuerdos, que es el del niño noveno, que escuchamos el otro día, Elizabeth.
Sí, señora. Mm. Bueno, les comento que las poesías no las tenemos ahorita aquí a la mano, porque es que cada año los insumos de la revista del año siguiente es lo que escribamos durante todo este año. Y como la lectura y la escritura es un proceso que lleva su tiempo, y también hace 5 años se nos ocurrió que para complementar esa revista íbamos a hacer un concurso de poesía. Y ese concurso de poesía lo que hace en el colegio es que se escribe poesía sobre una temática, sea libre o lo que esté pasando en el contexto y las dinámicas del colegio. Este año, por ejemplo, fue el cumpleaños número 15 del colegio. Y lo que hacemos es tomar todas esas poesías, mirarlas desde el área, mirar cuáles van a concursar, sacar solo una de cada uno de los niveles. Y luego esos niños van a concursar en un evento formal, pero también es no tan formal, digamos, no es con himnos ni nada de eso, sino es para leer poesía. Y ese insumo, ese va a ser el del año entrante. No lo tengo bien, digamos, a la mano, porque pues en este año yo no comparto clases con los niños de noveno, pero seguro, como dice Luz Aida, va a estar en la revista Fugacidades. Tienen su espacio para ser leídos.
Muy bien, pues ahí estaremos a la espera de ese número. Sería maravilloso conocerlo porque es bien interesante. Y mirar, tal vez nosotros los docentes, los adultos, no vemos en los jóvenes, así como Katherine que está presente acá, como Valentina que está presente acá, o como los estudiantes que todos nosotros tenemos, que son muy jóvenes y tal vez pecamos porque pensamos que no son interlocutores válidos en la construcción de creativa. Y ya nos damos cuenta que sí, creo que es descubrir que el agua moja, como se dice popularmente, pero a pesar de que es algo tan evidente, lo dejamos de lado y no somos conscientes de eso. Y ya es la muestra que, como lo vemos acá en nuestro diálogo de hoy sobre educación, literatura y vida, que efectivamente ahí se cruzan muchas cosas muy interesantes. Como les decía anteriormente al inicio de este programa, el tiempo en radio se va volando. Ya estamos a puertas de terminar el programa del día de hoy, pero no me gustaría irme sin poder dialogar una última parte con ustedes con respecto a qué le espera Fugacidades de ahora en adelante, cuál es la perspectiva, cómo se imaginan, cuál es esa proyección que tienen y cómo, por ejemplo, diferentes personas que nos están escuchando que quieren participar, si es posible, llegar un poco a interactuar con ustedes, con los miembros de Fugacidades, ¿cómo es posible, si es posible?
¿Aida? Es que me da pena siempre estar toda respondiendo de primera.
Bueno, como ya lo mencionaba aquí, sin duda alguna, las creativas definitivamente son las de español. A mí me aterra, mis compañeras de español cada día salen con unas ideas y pues los de inglés, a pesar de que pues una que otra idea se nos ocurre ahí aportamos en el trabajo. Yo creo que la apuesta que toca generarle a Fugacidades es que sea interdisciplinar. Tener algo de ciencias, ¿por qué no? Poesía, matemáticas, ¿eh? O sea, empezar a mirar otras áreas del conocimiento. Tenemos el apoyo de los profes, también allí hay trabajo realizado por los profes, por la misma rectora. La rectora del colegio es una poeta que tenemos sí, con un talento. De hecho, ella también participa en los concursos de poesía siempre con sus escritos.
Apoyo mucho la idea de Aida, Ojalá esa revista Fugacidades no fuera solamente del grupo de trabajo del área de humanidades. Ya ha habido incursiones, ya hay profes que han escrito cosas desde ciencias sociales, desde matemáticas, pero digamos no tiene que ser una obligación. Puede ser una propuesta, pero perdería la esencia donde fuera algo que se tuviera que hacer porque el currículo lo dice, ¿no? Sino que de pronto tendremos que enamorar más a los profes de otras áreas para que muestren. A los adultos les da pena mostrar. Hay veces yo les invito y me dicen, pero ¿qué hacemos? No pongamos el nombre. Entonces yo digo, bueno, entonces utilice un seudónimo. Y hay gente que le gusta y me dice, pero no vayas a decir que fui yo. Entonces yo digo, bueno, listo, ¿qué seudónimo te quieres colocar? Los niños son más espontáneos, ¿no? Los niños si quieren que ellos salgan. Yo sí quiero salir, mira, ahí está mi tía, mi hermana, la prima que ya salió del colegio. Entonces, la apuesta que dice Aida me parece es muy acertada. Nos toca seguir enamorando al resto de áreas para que esa revista no solamente sea desde el punto de vista de castellano ni de inglés, sino que todos y cada uno puedan escribir. Y si ustedes quieren escribir a la revista, hay un link, hay un correo que ya se los voy a decir, se llama, permítame por favor, el correo es el siguiente, ohrpoetizarte@hotmail.com. No importa si es la mamá, si es la abuelita, si es el de la casa, si es de la comunidad, las poesías se reciben ahí. Ya luego se evalúan, digamos, no desde el punto de vista de la calificación, ¿no? Sino desde el punto de vista artístico para que sean publicables en la revista. Entonces, con mucho gusto, poetizarte@hotmail.com.
Listo, muy bien, pues ahí nos dejaron el contacto para que las personas que tengan un poco del espíritu de escritores puedan compartir esos escritos allá en la revista. Acá tenemos a dos exponentes de nosotros del grupo de investigación en filosofía Prometeo, que es Catherine y Valentina. Ellas han hecho sus pinitos también, han escrito filosofía. La filosofía no tiene que ser aburrida como se piensa allá, un ladrillo completo, sino desde otras líneas, como la poesía también se puede hacer un poco de filosofía. Agradecemos la participación tanto a Catherine como a Valentina, pero también a nuestras invitadas del día de hoy, a Luzaida, a Elizabeth, por compartir este espacio de diálogo y creatividad acá en El Puente, desde Uniminuto Radio. Y nada, pues un placer tenerlas acá, Aida y Elizabeth.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, sí.
Y obviamente a Catherine y Valentina por acompañarnos el día de hoy, por también en esta transmisión que llevamos realizando a lo largo de la mañana. Bueno, de esta manera estamos llegando a la finalización de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de www.unimientoradio.edu.co y a los que están también por los 14:30 AM. Agradecemos también la participación de todas las personas que nos siguieron a través de nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook y por sus comentarios, ahí los estamos leyendo. Y obviamente agradecer al equipo de Uniminuto Radio que hace posible la realización de este programa, en este caso a Daniel Donato, que siempre está en el control máster. Los dejamos el día de hoy y nos vemos en otra ocasión acá en El Puente. Muchas gracias y un feliz de resto de día para todos.
Muchas gracias.
Gracias. Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria es...